Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes en este día miércoles 23 de marzo. Espero que todos estén muy bien, todos y todas. Y estamos aquí con Arturo Fonten. ¿Qué tal, Arturo?
¿Cómo estás, José? Qué gusto.
Igual, muy, muy bien estoy. Y está con nosotros también Pablo Ortúzar en forma remota. ¿Cómo estás, Pablo?
Hola, hola. Muy bien por acá. Hola, Pablo. Muchas gracias.
Qué
Siempre
bueno.
Un gusto estar en el programa.
Bueno, bienvenidos a una nueva sesión de Terapia Chilensis. Hay, bueno, muchísimos temas en la agenda y naturalmente la política se está robando. Se roba la película. Sí, yo creo que un tema interesante que está despertando desde varios frentes es el test de la coherencia, si le podríamos poner un título. O sea, está haciendo
el test de la coherencia.
El test de la coherencia. O sea, al gobierno de Gabriel Boric, desde sus mismos aliados, porque no sabemos cuán genuinamente aliados eran, pero están sacándolo al pizarrón y enrostrándole qué tan coherente está siendo ahora que está en el poder respecto de ideas o políticas que había planteado anteriormente. Me refiero, por ejemplo, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, salió a emplazar al gobierno de Gabriel Boric por la polémica que hay en torno al quinto retiro, una política que el gobierno hoy no está recomendando. Y dice que impresentable que la misma coalición que aprobó 4 hoy día diga que el quinto es inviable. Ahí hay una bala directo al corazón.
Sí. Sí.
Sí. Jadue, digamos que cuando le pega a Boric con razón y sin razón, no quedó muy feliz después de haber perdido la primaria. Pero en este caso tiene razón. Y de hecho hay que acordarse que el actual presidente, mientras estaba en campaña, hizo un gran show para ir a votar el cuarto retiro a favor, siendo que era una propuesta sumamente dañina, que ni siquiera contemplaba, digamos, impuestos a los retiros para las personas que tenían, digamos, fondos de o sea, para las personas más ricas. Entonces, claro, aquí Boric está pagando los pecados de la campaña. O los pescados de la campaña.
Pero, ¿qué debiera hacer? Porque es verdad que le van a salir a pegar por este tipo de cosas. Pero, ¿cómo sale? ¿Ah?
Bueno, yo creo que aquí estamos viendo, tú dices, un test de consistencia. Y ese test de consistencia se conecta con el test de liderazgo, ¿no? O sea, ¿puede o no él realmente, el presidente, aunar voluntades dentro de su propia coalición? ¿O la coalición en realidad está bastante desintegrada y desunida? Hay que recordar que el alcalde Jadue no solo critica esto, sino que también dice que fue una mala semana. De manera que y habla de que una cosa básica es la consistencia lógica para estar en política. O sea, es un ataque bastante fuerte. Es bastante fuerte el ataque. Y eso indica algo. No sé si esa es la línea del partido o es una cosa más bien individual de él, pero es una señal de algo.
A mí, sí, Jadue, hay que, si uno sigue sus intervenciones públicas en relación al actual presidente, desde que perdió la primaria ha sido brutal. No es la línea en general del Partido Comunista, a menos que el Partido Comunista esté jugando, digamos, al policía bueno y al policía malo, pero que Jadue ahí sería el malo. Pero todo lo que ha dicho Jadue, que no se caracteriza por ser un militante muy ordenado, digamos, muy de seguir la línea del partido, ha sido brutal contra Gabriel Boric. Pero, sí. Pero estoy muy de acuerdo con el punto de que aquí lo que hace falta es un liderazgo. Lo que más bien que hace falta es el presidente está llamado a ejercer un liderazgo para superar estas contradicciones y estos problemas que se arrastran de una campaña que además fueron dos candidatos, digamos. Hoy día el presidente es la síntesis entre dos candidaturas, una de primera vuelta que era muy de izquierda y una segunda vuelta que se pegó unos giros de moderación extremo y por lo tanto está en una posición en la que puede defraudar a medio mundo. Pero por lo mismo yo creo que es muy importante que haya claridad programática y de horizonte político, porque en algún minuto durante la campaña en segunda vuelta, el actual presidente dijo que ellos estaban a favor, eran socialdemócratas, y que lo que estaban buscando básicamente era construir un estado de bienestar. Esa era más o menos la visión que él planteó. Y si eso es así, las recetas para acercarse a eso y plantear, digamos, ese horizonte honestamente y claramente, creo que le haría muy bien al país y le haría muy bien al gobierno, porque en el fondo uno sabría a qué están jugando, qué es lo que quieren hacer y por lo tanto uno podría evaluar la coherencia también de esas acciones y también permitiría, obviamente, a la oposición reorganizarse de manera constructiva y no ser básicamente, digamos, una marabunta, digamos, ahí tratando de rajuñar a la presidencia por cualquier lado. Eso es lo que yo creo, porque además es un momento político muy delicado.
O sea, el problema, más que la oposición rajuñando como marabunta, es cuando tú tienes a tu misma coalición rajuñándote desde
Ah,
adentro,
bueno,
¿no?
claro.
Es casi más complicado. Ahora, yo tengo la impresión de que hay cierto horizonte programático. O no sé si es parte de como de la ilusión del primer tiempo, pero al menos en términos de hacienda económicos, donde cae esto del quinto retiro. O sea, al poner a Mario Marcel, que es una persona que es toda en contra de los retiros, es una señal, o sea, si una programática, no sé, muy obvia me parece, que es que no, que es que el gobierno de Boric no va a seguir ese camino. Lo mismo la reforma tributaria, también es un horizonte programático bastante
Conocido.
claro, ¿no?
Conocido en términos generales, por lo menos
Claro, sí,
como
no hay
proyecto en general.
un detalle, no, pero por lo menos la intención de que se va hacia ese
Claro.
lado. Entonces,
No, pero esos son programas. Yo por eso hablo del horizonte. O sea, hay un programa, sí, y uno puede derivar de él más o menos la idea de lo que quieren. Pero es muy importante para ordenarse y para ordenar las políticas y para ordenar las prioridades del gobierno y decir que sí y que no, que haya claridad hacia dónde están avanzando. Porque si no, hay mucho desorden. Por ejemplo, en el tema migratorio, si uno quiere construir un estado de bienestar, un tema clave para cualquier estado de bienestar es tener un control fronterizo y migratorio muy sólido, porque la pretensión, ¿cierto?, es comenzar a gastar intensamente en cada uno de los habitantes del país y por lo tanto eso requiere una racionalización del gasto y la racionalización del gasto exige que haya control sobre, bueno, obviamente los beneficiarios, el número al menos. Pero aquí lo que yo uno de cuando mira el gobierno se ve mucho más un pegoteo, ¿cierto?, de programas chicos, de agendas pirquineadas de distintas causas que están pegadas, aglomeradas en la izquierda y en la protesta social, pero que no constituyen un horizonte. Y el mismo problema tiene la Convención Constitucional. En el fondo, ¿a dónde queremos ir? ¿Cuál es ese país? ¿Cuál es el sistema institucional, ese horizonte sistemático, ¿cierto?, al que queremos movernos? Boric dice, no queremos más neoliberalismo. Ok, no queremos más Estado basado en la subsidiariedad negativa, pero entonces, ¿qué quieren, po? ¿Qué es lo que se va a construir? Tiene que ser alguna forma institucional que posea alguna solidez y racionalidad.
ya, o sea, tú lo que echas de menos en el fondo es como es una visión global de conjunto que aúne a todo el sector. Pero tú crees que ese horizonte, planteado en términos de un Estado benefactor, socialdemócrata, clásico, europeo, ¿es lo que realmente el Frente Amplio quiere? ¿Es lo que el Partido Comunista quiere? ¿Es lo que el Partido Socialista quiere? O sea, ¿están todos comprometidos con ese Boric de segunda vuelta o no?
Yo no lo sé, pero por ejemplo, el Partido Socialista, cuando uno revisa las declaraciones, eso es más o menos lo que quieren.
Sí.
El entorno de Gabriel Boric, cuando dan ejemplo, nunca lo he escuchado nombrar a Cuba, a Norcorea ni a Venezuela. Siempre son estados más o menos de bienestar o definitivamente, o sea, ya su sueño, digamos, máximo es siempre Finlandia, Suecia o algún país nórdico. Entonces, si es que eso es lo que quieren, yo creo que le haría muy bien al país que lo pusieran arriba de la mesa y ordenaran las prioridades y las velocidades de la ejecución programática en torno a esa visión.
Sí, déjame
Ahora,
hacer
cuando
una.
uno pone algo sobre la mesa, corre el riesgo de que la gente no esté de acuerdo. Ese
Claro,
es el problema.
porque, claro, todos quisiéramos ser Dinamarca, pero, por ejemplo, establecer un sistema universal de salud donde el 7% de todas las personas vaya a FONASA y todos tengamos acceso a FONASA y la medicina privada haya que pagarla por sobre ese 7% de tu propia billetera, digamos. Bueno, es lo que existe en Dinamarca, lo que existe en Inglaterra. De hecho, en Inglaterra la gente que se atiende en la salud privada es más como porcentaje de la población que la que se atiende en las ISAPRE en Chile, que es como un 17, creo, en Chile. O sea, eso se puede hacer, pero eso no nos transforma en Dinamarca, porque eso es exactamente lo mismo que existe en México, por ejemplo, o en Argentina, digamos.
Es el punto del servicio que te ofrece.
Evidente.
La calidad del servicio.
Ese es todo el punto.
Bueno, de hecho, es algo que... No, perdón, Pablo, no te voy a interrumpir. Pero
no.
Brevemente, es un poco lo que conversábamos fuera de micrófonos con Arturo, por ejemplo, de esta idea de que está la convención aprobada, que las cárceles solamente pueden ser administradas por el Estado. O sea, los privados salen de las concesiones carcelarias. Y bueno, ¿por qué someter a la población penal a una calidad de servicio que ha dado pruebas de que no está siendo suficiente?
Sí, esto de las cárceles concesionadas hoy existen prácticamente en todas partes del mundo hoy día. Y te permite evaluar calidades, te permite que haya una cierta competencia, te permite saber cuáles son los costos, te fijas, porque tienes cómo comparar. Si esto todo lo administra el Estado en forma monopólica, tú no tienes cómo comparar nada.
Y la competencia tiene algo virtuoso también.
Claro, porque es lo que te permite saber si el precio que se está cobrando corresponde o no, si se puede abaratar el casino o no.
Y cómo tú mejoras las cosas.
Claro, y esto existe.
Lo que pasa es que aquí estamos frente a una izquierda en que probablemente ninguno de ellos se imagina que va a ir a parar una cárcel o que un pariente suyo va a terminar ahí. A mí me pasó una vez que fui a un programa con la hora no muy...
Yo no creo eso, Pablo.
No muy quería Kena Lorenzini, donde ella defendía que no tenía que haber cárceles concesionadas. Y teníamos los datos arriba de la mesa respecto a que la violación de derechos de los presos en las cárceles concesionadas era menor que en las cárceles estatales. Estaba ahí, digo. Pero ella creía que igual, que no podía ser por un tema de que básicamente fetichismo estatista, sin preocuparse en el fondo de la pregunta central, que es que los derechos de los presos digamos, están más protegidos o mejor protegidos en un caso o en otro, o si justamente, como ustedes dicen, un modelo que permita competencia y comparación entre dos sistemas, digamos, dos tipos de instituciones, permite mejorar los estándares de una en competencia con la otra. Todo eso, es que eso por eso, si es que la izquierda no tiene un proyecto, vamos a terminar en esta sumatoria, digamos, este pegoteo de causas chicas, de movimientos, que cada uno ve, digamos, unas parcelas enanas de la realidad, y el clásico fetichismo estatista que no tiene base. Por ejemplo, si es que la izquierda chilena, esta nueva izquierda, quiere construir un Estado de bienestar, un tema clave es la reforma del Estado. ¿Cómo hacer que estas áreas donde ellos quieren expandir el Estado para englobar, digamos, las prestaciones de la mayoría del país, o de todo el país, ofrezcan, ¿cierto?, prestaciones de calidad y en vez de, claro, de simplemente meterle más plata a instituciones que no funcionan? Ese es el tipo de preguntas que uno esperaría que una izquierda que pretende gobernar 20 años, que como han dicho, porque ellos ya dijeron que por lo menos pretenden gobernar dos periodos, se estuvieran haciendo. Esa es una visión de Estado, que es lo que no hay, o lo que no se ve, es lo que dijo Daniel Mansuy en su columna el domingo. Aquí no hay un proyecto político, no parece haber un proyecto político.
Yo creo que hay un paso anterior, además que algo también comentamos con Noam Titelman ayer, que tiene que ver con el mismo diseño de un proyecto político, que es ¿con quién lo diseñas? O sea, en el fondo, ¿cuánto puede cuajar o no esta nueva coalición? Porque cuando tú hablas de la izquierda, la nueva izquierda, uno también podría pensar que son como las izquierdas, porque también es una coalición que es muy amplia, que está el PC, y no sé qué tanto tiene que ver, por ejemplo, RD con el PC, comunes con, de repente, al mismo Boric, o gente del Partido Socialista. Entonces, primero hay que generar una cultura de si vamos a estar juntos o no.
Sí.
Y luego ahí yo creo que hacer este
ahora,
diseño.
Ahora, puede que estemos en proceso de que eso se
está partiendo,
madure, ¿no? Sí. Que esté madurando. Porque, por ejemplo, esto del quinto retiro pone, digamos, en cuestión la autoridad de Marcel, obviamente. O sea, si esto va, Marcel tiene que renunciar. O sea, eso está fuera de duda. Entonces, en parte, esto es un desafío también a Marcel, a ese nombramiento, y lo que a ese nombramiento cabe hace esperar, digamos, ¿no es cierto? Porque Marcel sí quiere una cosa ordenada, gradual, con responsabilidad fiscal y en una línea, yo diría, socialdemócrata europea. Eso es lo que me parece que él piensa. Entonces,
o sea, dijo hace poquito dijo que se habían cumplido, cuando hablaban de la campaña del terror con los retiros, se había cumplido exactamente todo lo que se había dicho.
Las predicciones que se habían dicho. Y él se jugó muy fuerte en contra desde el principio y lo hizo en la Cámara. O sea, consta a todos los actores políticos la posición de Marcel. Y entonces esto es un poco un desafío. Yo esperaría que esto sea derrotado dentro de la propia coalición de gobierno, ¿no? Que esta propuesta del quinto retiro muera dentro de la propia coalición de y eso ojalá marque una línea, ¿no? Empiece a marcar un camino.
Claro, hoy día está en una pelea más chica, porque básicamente si quieren tirarle la papa caliente al Senado, para dejar mal al Senado, es una pelea de muy baja estofa, pero en la discusión de fondo es el gobierno ha dicho que no está de acuerdo con la medida. Pero, y sí, efectivamente esto puede cuajar. Por ejemplo, la Concertación, cuando llegó al poder, eran no sé cuántos grupos y organizaciones, no sé, no quiero carrilearme, pero pueden haber sido 20. Y eso se fue depurando rápidamente una vez que empezaron a adquirir forma. Y esa forma política estuvo muy marcada por la época, obviamente, y fue la de la Tercera Vía. Claro. Básicamente.
Sí, yo diría que es correcto eso de que estuvo marcado por el ambiente intelectual político del momento, pero sabes tú también, yo creo, por la realidad.
Sí.
O sea, la realidad limita las opciones mucho.
Claro.
Entonces, la persona que está a cargo de algo se da cuenta que las opciones que tiene no son tantas como imaginaba desde la oposición. Y eso mismo va produciendo ciertos consensos, debiera ir produciendo consensos dentro de la coalición gobernante. O sea, uno podría esperar de que se vaya produciendo mayor unidad, pero en este momento claramente no la hay.
No.
Y sobre temas importantes.
Hay dos formas de entender esto, y yo creo que eso es bueno también. En el fondo, está el camino de socialdemócrata, y hay otra cosa que es como una especie de activismo populista con los movimientos sociales, gobernando en diálogo con la calle y usando además eso como digamos agentes políticos a estos grupos y a sus dirigentes, que es parte de las formas populistas que hemos visto en Argentina y que promueven varios intelectuales que son seguidos por algunos, digamos, de la gente vinculada al Frente Amplio. Yo creo que son esos los dos proyectos. Ahora, el segundo proyecto no ha producido digamos mejoría en el acceso a nada en América Latina. Eso quizá excepto en el caso boliviano, que es un país, digamos, donde Evo Morales ha generado gobernabilidad después de siglos en que han tenido más constituciones que años de independencia. Pero, perdón, más presidentes que años de independencia. Y, bueno, yo esperaría que por un tema de racionalidad que se la jugaran por y terminara triunfando esta, una visión de socialdemócrata, y si es así, yo celebro eso. O sea, yo creo que poder discutir y disputar intelectual y políticamente con una izquierda que plantea que ellos quieren avanzar hacia una especie de estado de bienestar, que es en parte lo que había planteado Fernando Atre y toda esta gente en el otro modelo, es algo plausible, es algo que ordenaría el debate político. Y también ordenaría, como decía antes, la cabeza del gobierno al momento de decidir y de priorizar y de fijar, tomar opciones y establecer velocidades legislativas. Pero hoy día lo que se ve es una chacra.
Fíjate que ya que mencionas a Evo Morales, yo creo que uno de los méritos de Evo Morales es que él fue bastante pragmático. Por ejemplo, se nacionaliza el gas, pero luego se entrega en concesión a las mismas empresas que estaban explotándolo. Entonces el sistema no cambia tanto. Sí cambia el hecho de la explotación, ¿no? De la exploración. La exploración nueva queda en manos del Estado, no se hace porque el Estado nunca tiene dinero para explorar nuevas minas porque es de alto riesgo y alto costo. Y siempre hay otras prioridades más urgentes. Entonces Bolivia tiene un horizonte a 10 años plazo bien oscuro en materia de gas. Pero además, claro, le tocó a Evo Morales un periodo de alto precio del gas. Y eso es parte también de la estabilidad que él logró. Pero dentro de todo, la constitución boliviana es bastante pragmática. Por ejemplo, en el tema de la justicia indígena que estamos discutiendo en la convención, claramente hay un tribunal que es el Tribunal Constitucional, que dirime los conflictos. Y la justicia indígena solo opera al interior de comunidades rurales indígenas, campesinas es la palabra que usa el texto. Y además está restringida por una ley de demarcación indígena que establece que no puede haber penas en materia penal, en materia civil, no puede haber impuestos, no puede haber tarifa, en fin, limita enormemente el espacio, el ámbito donde opera esta justicia indígena en Bolivia, donde hay un 60% de población indígena, además, digamos, donde esto tiene mucho más sentido que en Chile. Pero es mucho más restringido, es mucho más pragmático, es mucho más realista que lo que se está planteando en muchas de las propuestas que vemos en nuestra convención, lo que hay en Bolivia. O sea, si siguiéramos a Bolivia en esto, me parecería muy sensato.
O sea, pero claro, uno es un país que es un 60% de población indígena y dos es un país que con una historia de estatalidad muy frágil. Sí, Evo Morales lo que ha logrado construir, y esa es su gracia y por eso es valorado por muchos sectores de distinto color político, es cierta estatalidad en un país donde prácticamente en muchas zonas no había Estado. O sea, es un escenario distinto y por eso lo separo del resto. Pero si en el fondo lo que nos quieren ofrecer muchos de estos grupos que están cerca del presidente actualmente, que están metidos en el gobierno, es un camino argentino, ecuatoriano o venezolano, eso es un despelote, es un desastre. O sea, es algo que la mayoría de los chilenos, si es que eso se viera con claridad como la opción que toma el gobierno, yo creo que no estarían de acuerdo. Es básicamente un reino, digamos, de los activistas y los grupos de presión. Y no ha terminado bien en ninguno de estos lugares y siempre ha dañado, digamos, las libertades más fundamentales.
Yo lo que pienso, sí, fíjate, no sé cómo lo ven usted, es que los peronistas no querían hacer lo que han hecho en Argentina. Yo creo que los partidarios de Chávez y de Maduro tampoco querían hacer lo que están haciendo. Es decir, yo creo que lo que pasa es que son decisiones concretas, específicas, que te van llevando a otras y a otras y a otras, y terminas en un lugar donde nunca quisiste estar. O sea, ¿qué es lo que caracteriza al peronismo? Lo que caracteriza al peronismo, y el propio Perón lo decía, es que no hay temas económicos, sino que todos los temas económicos son temas políticos, y para un peronista eso es político electoral, político propaganda, claro. Política. Entonces tú empiezas a manejar la economía con un criterio electoralista, ¿no es cierto?, de conseguir un éxito en las encuestas, de conseguir votos para la próxima elección. Y una decisión económica te va llevando a otra, a otra, a otra. Se van encadenando.
Pero hay una línea de coherencia ahí que es esta.
Que es el intervencionismo.
Claro.
Pero no es que sea deliberado. O sea, cuando en Venezuela se nombran, me parece que en un momento dado se nombraron a 19 generales, cada uno de los cuales fiscaliza un precio distinto. Uno el arroz, el otro la sí. Qué sé yo. Eso no es algo que estaba en el diseño original. Tú llegas a eso porque ya has fijado tantos precios. Ya tienes la economía tan alterada que políticamente te ves forzado a tomar ese tipo de decisiones. Entonces, lo grave es que esto es se van dando pasos de a uno, gradualmente, y de repente tú miras para atrás y estás donde está Argentina. Pero sí, no es que tú...
Pero esos pasos no tienen nada de novedoso, pues sí, todos han seguido más o menos el mismo camino, que era el camino que ya Chile en los 70 y que fue interrumpido por el golpe. Pero es agarrar la máquina de billetes y ponerse cierto, inflar los sueldos mínimos. Esa es la clásica, partir inflando los sueldos mínimos y pretendiendo hacer redistribución repartiendo billetes que se van devaluando. Después se critica a la oligarquía y a los dueños porque suben los precios. Obviamente suben los precios si es que duplicaste la masa circulante. Y después se intenta fijar esos precios. Cuando eso empieza a fracasar, se empiezan a expropiar las empresas y se las hace operar bajo alguna épica de los trabajadores o qué sé yo, pero generalmente sale pésimo, funciona muy mal. Y ya después viene la crisis, empieza la hambruna, la migración, etc. Y eso ha pasado varias veces en distintos lados. Y claro, es un guión que tiene muy poco de creativo y es a donde conduce la demagogia. Sí, porque el populismo, esas formas de populismo demagógico, no son muy sorpresivas en su resultado. Pero si eso es lo que se quiere hacer en Chile con la excusa de recuperar legitimidad para el sistema político, es bueno que los chilenos vayan sabiendo, digamos, el camino que vamos a empezar a seguir, que es básicamente el que han seguido todos estos países una y otra vez.
Oye, ya que hemos hablado algo de Bolivia, saltó el maní para otro lado, pero Bolivia le puso hoy día una prueba difícil al presidente Boric. Y lo hace citando en los lugares donde más lo remueven. Dice el presidente Luis Alberto Arce, esta mañana citó a Allende cuando expresó en el 70 que Chile tiene una centenaria deuda con Bolivia y estamos dispuestos a una solución histórica. Y luego le hace un emplazamiento directo al hermano presidente Gabriel Boric para que ponga fin al enclaustramiento de su país que ya lleva ciento y tantos años. Ahí yo creo que también se le va a abrir un tema importante al presidente Boric y a la canciller.
Y esto se junta con el tema de la inmigración, porque claro, los bolivianos están devolviendo a los venezolanos o inmigrantes que Chile no acepta. Entonces, la única manera ahí es que haya un cierto arreglo, y ese arreglo no se ve por parte alguna, digamos, con esto. O sea, la cosa de la inmigración se ata con esto. En este momento Bolivia sí,
Es irónico que el que estuvo más cerca de llegar a un acuerdo con Bolivia fue Pinochet.
Así es.
Con Banzer. No exactamente Allende. Pero ahí
fracasó por Perú, sí, porque Perú se opuso.
Sí, y ese problema va a seguir. Ese es un problema geopolítico obvio. Porque todo territorio que cediéramos a Bolivia, que no partiera a Chile en dos, digamos, es un territorio que históricamente había pertenecido a Perú. Y por lo tanto los peruanos nunca van a estar de acuerdo en esa cesión. Y esto no es la compraventa de una polera. Es un proceso que toma tiempo, un proceso diplomático que obviamente involucra los intereses de Perú, y Perú nunca va a estar de acuerdo con eso. Ese es más o menos el escenario. Ahora, como alternativa les podríamos pasar Isla de Pascua, ya que a los pascuenses tampoco les gusta mucho, o a varios grupos pascuenses no les gusta mucho pertenecer a Chile, y ahí los bolivianos tendrían mucho mar.
Pero no tendrían puertos. No.
No es lo mismo, Pablo Ortúzar, yo creo que mejor no dé esa idea.
No me gustó la idea.
No nos gustó. Ya, oye, bueno, se nos acaba el tiempo de este programa, así que Arturo, muchísimas gracias. Pablo, muchísimas gracias también. Y a todos ustedes les cuento, LIVA promueve la independencia de las personas mayores con servicios a domicilio de compañía y apoyo que incluyen actividad física y cognitiva. Visita www.livap.cl. A continuación, no se vaya porque viene información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Pablo, Arturo, que tengan una muy buena tarde-noche.
Muy buenas noches, que estén muy bien.
Muchas gracias.
Chao.
Igual por allá.